muy, muy emotiva la participación de Maggie, de Nadine, como familiares, que es el proceso que han tenido en estos 8 años de lucha. Y algo importante que tenemos que recordar, que los detenidos desaparecidos no son números, no son cifras. Tienen nombre, tienen una historia, acabamos de escuchar el relato de Margarita, y que en este caso de Gabriel Edmundo, por su condición de luchadores sociales, por su carácter de revolucionarios, el Estado mexicano los castiga con la desaparición forzada. Esa es la característica. Y en el que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, donde se da una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, porque en todo momento está en riesgo, a merced de sus verdugos. El derecho a la integridad personal de los desaparecidos, el derecho a su personalidad jurídica, el derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto es un delito grave, no es un delito común. Y qué mejor que aquí está el abogado, quien es el experto, quien también ha contribuido durante estos años, a partir del 2011, que retoma el caso de Gabriel y Edmundo, han contribuido a llegar a esta resolución jurídica y en el cual pueden ampliarnos más de esa explicación en los términos que conocen dentro del derecho jurídico.
Gracias. Buenos días a todas las personas que están presentes. Y también los que mediante la radio, de los compañeros que están aquí transmitiendo esta ponencia. También saludo a los familiares, al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, al padre Miguel Concha y a los compañeros que se acaban de retirar de la Comisión de Búsqueda y Seguimiento del caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ha sido fundamental la participación para hacer justicia en este caso, pero sobre todo es fundamental la asistencia y la participación y el seguimiento que todas las personas que están aquí y algunas que obviamente no pudieron venir, le han puesto atención y foco a este asunto. Y no es para menos, porque lo que ha sucedido en los últimos años en el país, se ha recrudecido la violencia y la violación a los derechos humanos. Y en el tema de desaparición forzada no es la excepción. La diferencia tal vez a los años 60 y 70 con la Guerra Sucia es que ahora las desapariciones forzadas no solamente son en contra de luchadores sociales, sino también pueden ser en contra de cualquier persona que sin tener un vínculo de lucha social, pues es objeto de una desaparición forzada. Sin embargo, el caso de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez es la clara expresión del Estado a las desapariciones forzadas cometidas en los años 60 y 70. Es la clara expresión de para qué fue creada una desaparición forzada, como una forma de eliminar al enemigo, para generar miedo en la población o en el sector al que perteneciera el desaparecido. Ya lo comentaba ahorita Susana en la presentación, una desaparición forzada sería un error verla como un simple delito o como un simple crimen. Una desaparición forzada, yo creo que es esencial que tengamos claro que implica, más allá de un delito, una violación a múltiples derechos humanos. El primero es la libertad personal del desaparecido, el segundo puede ser la vida o su puesta en peligro, porque hay desaparecidos que después son presentados. También es la personalidad jurídica del desaparecido, ¿por qué? Porque se le impide que él pueda ejercer los recursos legales que tiene. También se invade o se viola la seguridad personal de la persona desaparecida, pero también algo esencial, y aquí ustedes díganme si no, el reflejo y la violación en la esfera familiar, en los derechos de la esfera familiar de los desaparecidos, pero también de la sociedad, si no, ¿por qué estamos todos aquí interesados por estos temas? Por eso es que hay ciertas interpretaciones jurídicas en el sentido que una investigación sobre una desaparición forzada no puede ser una investigación que se oculte a la sociedad, tiene que ser una investigación abierta, precisamente por el interés social de saber qué ha pasado con los desaparecidos, sobre todo tratándose de un tema en donde hay múltiples violaciones a derechos humanos. Bien, entrando al tema en el caso de Edmundo y Gabriel, muchos de los que están aquí saben o han escuchado que ellos fueron desaparecidos, o mejor dicho, inició su desaparición forzada el 25 de mayo del año 2007 en la ciudad de Oaxaca. Posteriormente, ambas personas fueron reivindicadas por el Ejército Popular Revolucionario y por esos hechos se inició una investigación en la PGR por desaparición forzada de personas, pero también la CNDH emitió una recomendación, la recomendación 7 de 2009. Durante la investigación se han llevado a cabo ciertas diligencias, todas encaminadas a establecer que Edmundo y Gabriel están muertos. Sin embargo, la PGR no ha aportado ningún dato eficaz para decir que efectivamente están muertos. Para ponerles un ejemplo, en el año 2012, en mayo, la PGR junto con el CISEN, obviamente Gobernación, aseguraban en las mesas de diálogo que se tenían que en el Panteón Municipal de Puerto Escondido se iba a encontrar enterrado a uno de los dos desaparecidos. Como defensa, y lo que propusimos y como familiares, es que el peritaje, la exhumación, se llevara a cabo por el equipo argentino de antropología forense, lo cual se logró. Y efectivamente, nos trasladamos al Panteón Municipal de Puerto Escondido, lo que encontramos son muchos cuerpos, porque es un panteón municipal, pero el cuerpo que las autoridades de Oaxaca y las autoridades federales aseguraban que iba a pertenecer a uno de los dos desaparecidos, pues no era el que ellos aseguraban. Nosotros estamos seguros que si no hubiéramos propuesto al equipo argentino de antropología forense, los peritos de la Procuraduría hubieran dicho que ese cuerpo sí pertenecía a uno de los dos desaparecidos. Y así se llevaron a cabo aproximadamente 4 exhumaciones en las cuales no hubo resultados positivos para dar con la suerte o paradero de Edmundo o de Gabriel. En el año 2011, nosotros como abogados del despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos asumimos la representación legal del asunto. Después de analizar el expediente y darnos cuenta que realmente la Procuraduría solamente ha enfocado su línea de investigación a autoridades de Oaxaca, no ha querido nunca investigar a autoridades federales como es el Ejército, la Policía Federal o la Policía Federal Ministerial. Siempre ha sido las autoridades locales en el estado de Oaxaca. En el año 2013 lo que hacemos, a partir de nuevas reformas que se vienen en el país, el tema de derechos humanos, un tema de amparo que ya las explicaba el padre Miguel Concha, es interponer un juicio de amparo. Un juicio de amparo es un mecanismo que cualquier ciudadano tiene para hacer valer sus derechos humanos. En este caso lo que nosotros decimos es, a ver, autoridad federal, juez de amparo que vas a conocer de este juicio, yo quiero que tú te pronuncies porque el Ministerio Público de la Federación nunca ha querido investigar a autoridades federales. Su investigación siempre se ha centrado a autoridades locales del estado de Oaxaca, pero nunca ha querido investigar al CISEN, nunca ha querido investigar a Policía Federal, nunca ha querido investigar al Ejército ni a la Marina. Entonces, lo que hace el juez de amparo es, pues empieza a pedir informes a todas esas autoridades federales que el Ministerio Público nunca había hecho. Y una vez que estos informes llegan al juez de amparo, el juez lo que nos dice, a ver, a mí ya me presentaron informes todas las autoridades, pero no salió nada positivo, es decir, ninguna información que nos pueda llevar a ubicar a Edmundo y a Gabriel. Por lo tanto, yo voy a suspender este procedimiento por un año, y si en un año yo no tengo noticias de algo nuevo sobre Edmundo y sobre Gabriel, yo voy a tener por no interpuesto esta demanda, pues porque ellos no se han presentado a ratificarla, ¿no? Lo cual es ilógico, ¿cómo un desaparecido se va a presentar a ratificar una demanda de amparo? Y al final lo que estaba haciendo el juez es actuar de la misma manera a como antes se venía actuando sin que existieran las reformas constitucionales en derechos humanos ni la reforma en materia de amparo. Por eso es que nosotros lo que hicimos fue interponer una queja por lo que el juez estaba haciendo. Esa queja se resolvió el 19 de junio del año pasado. Es de la queja de la resolución judicial que ya hablaba Nadine. Es una resolución que es la primera en la historia en México en temas de desaparición forzada por las implicaciones que tiene. ¿Qué es lo que ordena aquí el Poder Judicial de la Federación? Que las principales autoridades federales, como es el Ejército y como es el Ministerio Público Federal, se trasladen a los lugares de posible detención y en particular a las principales zonas militares para buscar a Edmundo y a Gabriel. El Poder Judicial de la Federación no está diciendo que solo a las zonas militares de Guerrero o del Distrito Federal, a donde se presume que fueron llevados Edmundo y Gabriel, a la zona militar número uno. Esta resolución abarca cualquier zona militar en donde se presuma que puedan haber sido llevados Edmundo y Gabriel. Número dos, lo que dice el Poder Judicial de la Federación, es que se citen a declarar a mandos civiles, pero también a mandos militares que estaban en funciones en el mes de mayo de 2007. Tampoco el Poder Judicial de la Federación está diciendo que solamente, por ejemplo, los mandos militares de Oaxaca, pueden ser mandos militares del DF, mandos militares de Oaxaca, de Guerrero, cualquier zona militar que históricamente la sociedad sabemos a dónde han sido llevados los luchadores sociales, ¿no? Los desaparecidos. Y número tres, que las autoridades militares informen sobre la inhumación de cadáveres en sus zonas para proceder a diligencias de identificación forense y saber si pueden pertenecer a las de Edmundo y Gabriel. Esos tres puntos es lo medular, es la esencia de la resolución que hasta ya casi un año que se emitió no se ha querido cumplir por parte de las autoridades, como es el Ministerio Público Federal. No ha querido ir a las instalaciones militares, ni citar a declarar a mandos castrenses, pero tampoco la Sedena ha hecho algo por informar quiénes eran los mandos que estaban en funciones en mayo de 2007, o mandar de oficio a sus generales, a sus capitanes, para que comparezcan ante el Ministerio Público de la Federación y digan qué es lo que saben sobre los hechos. O tampoco ha dicho, en cumplimiento a esta resolución, en donde yo soy autoridad responsable, abro mis instalaciones militares y pasen a buscar a Edmundo y a Gabriel. No lo ha hecho, aunque tiene la obligación judicial de hacerlo. A diferencia, por ejemplo, de la demanda completamente legítima que los familiares en el caso de Ayotzinapa le han exigido a la Secretaría de Gobernación, aquí la diferencia es que hay una resolución judicial que lo está ordenando, le está pidiendo judicialmente a la autoridad que abra sus campos militares y que vayan los generales a declarar qué es lo que saben sobre estos hechos. Otro de los puntos esenciales de esta resolución es que pone el acento en que se pueden crear comisiones especiales de búsqueda para hacer efectiva la resolución. Históricamente, el Poder Judicial de la Federación nunca había ordenado la creación de una comisión especial de búsqueda para el caso de dos desaparecidos, y mucho menos dos desaparecidos que han sido reivindicados por la guerrilla mexicana. Es a partir de esta resolución y de que se pide que se cree la Comisión Especial de Búsqueda, que los que estamos aquí presentes decidimos conformarnos como un inicio de esa Comisión Especial de Búsqueda. Sin embargo, tampoco se ha querido reconocer por parte de las autoridades, aun y cuando ya existe una resolución, a la Comisión Especial de Búsqueda. Por eso es que actualmente estamos impulsando el cumplimiento de esta sentencia. Ahora, hay algo que se me pasaba que es muy importante que ustedes conozcan. También a partir de esta resolución se ordena que se nos dé acceso a un informe que había enviado el Ministerio Público Federal al juez de amparo, en el que le dice cuáles son sus cuatro hipótesis sobre los hechos. Y aquí nos encontramos con una sorpresa que nosotros, aunque ya conocíamos toda la averiguación previa, realmente no está expresado ahí. Lo que dice el Ministerio Público Federal, lo que dice la PGR en esencia, es que sus cuatro hipótesis de desaparición de Edmundo y de Gabriel son las siguientes: que fueron desaparecidos el 24 de mayo de 2007 en un hotel de Oaxaca y, número uno, entregados al ejército mexicano. Número dos, que fueron desaparecidos por la Policía Ministerial de Oaxaca y no fueron presentados ante la autoridad correspondiente. Número tres, que fueron desaparecidos por el jefe regional de la AFI en el estado de Oaxaca. La AFI es la Policía Ministerial de la PGR. Y número cuatro, que fueron desaparecidos por la Policía Federal de Caminos en la carretera México-Puebla. De esas cuatro hipótesis, tendríamos que hilar dos hipótesis para ir a lo que realmente ha representado la investigación o a lo que realmente debería representar. Una es que posiblemente sí fueron desaparecidos, o mejor dicho, no posiblemente, sí fueron desaparecidos en un inicio, se efectuó la detención por la Policía Ministerial de Oaxaca, porque al menos hay ciertos indicios en la investigación que los presentaron y estaban en los separos de la Policía Ministerial de Oaxaca. Pero ahí se pierde cualquier testimonio que diga que, qué es lo que pasó con ellos después de que los ven muy golpeados en los separos de la Policía Ministerial de Oaxaca. Aquí lo que sabemos a partir de lo que incluso el Grupo Armado ha dicho a partir de comunicados y que en su último comunicado expresó, es que fueron llevados al campo militar número uno. Este testimonio del Grupo Armado ya fue presentado ante la autoridad, ante el juez que está conociendo del amparo y también ante el Ministerio Público, y dan ciertos nombres de personas que pudieron haber conocido de estos hechos, personas que van a tener que ir a declarar al Ministerio Público, pero personas que nos llevan precisamente a la línea del Ejército, a que el Ejército a final de cuentas fue quien los recibió y quien los desapareció y quien nos puede decir qué pasó con ellos. Aunque sabemos nosotros, a partir de todo lo que ha dicho el Ministerio Público, que esta es una línea de investigación, ahora el Ministerio Público se niega a ir a las instalaciones militares a buscar a Edmundo y a Gabriel, aun cuando él ya había reconocido que es una línea de investigación, pero aun y cuando ya existe una resolución. Por eso es que en esta semana acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos entrevistamos con el ministro presidente de la Corte, para pedirle su intervención en este asunto, para que él garantice que una resolución del Poder Judicial de la Federación pues se cumpla. Si no, ¿de qué nos sirve que haya una resolución que es judicialmente exigible si no la podemos hacer exigible, ¿no? ¿De qué nos sirve a la sociedad ganar una resolución con esta proyección tan importante que ordena abrir campos militares y si está declarada a mandos militares si no podemos hacerla efectiva? ¿De qué nos sirve materialmente hablando? Porque los precedentes jurídicos ahí están y cualquiera podemos utilizarlos en cualquier otro asunto, pero materialmente hablando, ¿de qué nos sirve si nada más se va a ver bonito como una resolución ganada histórica, pero que materialmente no se puede exigir? Entonces nos entrevistamos esta semana con el presidente de la Corte el día martes, y el día de hoy precisamente me acaban de informar en el despacho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Corte, le está pidiendo a la primera sala de esa Corte, la Suprema Corte se divide en dos salas, le está pidiendo a la primera sala que ejerza la facultad de atracción del asunto. ¿Por qué? Porque le está diciendo, si bien el tribunal colegiado emitió una resolución en la que ordena lo que ya les comenté, ese tribunal no hizo nada por exigir el cumplimiento de su propia resolución. Entonces, lo que le dice el presidente de la Suprema Corte a la primera sala de esa Corte es que ejerza la atracción del asunto para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine en definitiva qué va a pasar con este asunto. Si se va a declarar por desacato al Ministerio Público, a su superior jerárquico, que podría ser la propia Procuradora General de la República en este momento, si van a ordenar directamente a la Sedena que ya abran sus campos militares, sería la Corte la que estuviera conociendo de este asunto. Esto es un paso muy importante que se ha dado en el tema de acceso a la justicia para el caso de desaparición forzada y que el día de hoy apenas lo estamos conociendo, porque apenas se acaba de ordenar. Tenemos, y yo les pediría a todos los que están aquí, que no exijamos, que no bajemos la guardia, que sigamos adelante. Ya se ha logrado mucho con la resolución, pero si logramos que en definitiva la Corte atraiga el asunto, será el primer precedente y el primer asunto que la Suprema Corte conozca de esta naturaleza, en donde ya se está ordenando la apertura de campos militares, la citación de mandos militares, para buscar a dos desaparecidos pertenecientes a la guerrilla, pero que los precedentes que se generarían, además de lo que la Corte puede impulsar, pues serían enormes. ¿Por qué? Porque a partir de esto, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa o en otros casos de desaparición forzada, pues se van a poder utilizar todos los precedentes que se van a generar a partir de este asunto, si es que la Corte en definitiva atrae el tema. Entonces, yo les pediría que estén atentos, que todos impulsemos este asunto, impulsemos la atracción del tema. Y una vez que sea atraído por la Suprema Corte, pues impulsemos una resolución favorable para el caso del tema de acceso a la justicia. Yo terminaría en este momento mi ponencia esperando haber sido claro en lo que les expresé. A veces la parte legal es la parte más difícil de hacerla entender, de expresarla, precisamente por los términos técnicos que tiene, y a veces parecería la parte más fría, pero nuestra tarea es precisamente revertir eso, ¿no? Que no sea la parte más fría, sino que sea la parte de la lucha jurídica que debe ir siempre acompañada de la expresión social. Creo que aquí tenemos una gran tarea, la parte social, la parte jurídica, para que se haga justicia en este tema, pero para los precedentes, sobre todo, que se pueden generar a partir de este asunto y que ya se han ido generando. Gracias.